I'm turning now to the book of Exodus, chapter 32 and verse 1.
Voy ahora al libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y nuestro tema, esencialmente, es dos pastores por completo diferentes. Dos pastores completamente diferentes. Es un pasaje, este capítulo 32 de Éxodo, que tiene versículos que nos dejan perplejos, pero tiene un mensaje muy poderoso al respecto de la diferencia entre diferentes líderes o pastores, y otras cosas también hay aquí. Quiero dividir el tema en tres partes. No voy a avanzar a través de los versículos de forma consecutiva, sino que los voy a poner bajo tres títulos, tres encabezados, y el primero es la raíz de la rebelión. Había rebelión aquí entre los hijos de Israel, y hay mucha información que se nos da respecto de lo que estaba detrás de esta rebelión. Y el primer versículo, Moisés se había ido casi 40 días, 39, y las personas estaban en gran impaciencia y estaban listas a rebelarse y a insistir, a volverse a la idolatría, al politeísmo y a la multiplicidad de dioses. Y tuvieron el descaro de buscar a Aarón para que les ayudase, para que se les proveyera a través de él. Y Aarón y Ur habían sido dejados a cargo de esta gran multitud de personas, unos 2 millones de personas o más. Y a pesar de que ya no sabemos más después de Ur, después de estos tiempos, sus acciones o movimientos después de este pasaje, ya no sabemos más qué pasó con él. Pero las personas querían rebelarse y querían volverse a la idolatría. ¿Y por qué? Bueno, una sugerencia es la ausencia de la palabra. Moisés se había ido casi 40 días, como dije. La proclamación parece haber cesado. Y en ese contexto, los líderes de grupos o diferentes personas confundieron a las personas y les convencieron a que volviesen a una multiplicidad de dioses. Y hay un mensaje en ello. No es tanto que el púlpito se cierre o que la predicación se detenga o que las Biblias no se abran, aunque eso es serio, claro. Las personas tal vez no van a los servicios, a los cultos. Las personas tal vez vienen de forma intermitente o tienen un periodo en el que no escuchan. Y es en la ausencia de la palabra en este pasaje que se levantan los problemas. Y las personas que claramente no han sido salvas se salen con la suya y comienzan a influenciar a otras personas también. Y había un tiempo de incertidumbre. Moisés se había ido, no saben ellos por qué. Se había ido durante tanto tiempo, no saben por qué. Claro que no dependía de él. El Señor estaba hablándole. Y le estaba revelando cosas y lo que tenía que hacer. Hemos estado estudiando esas cosas en semanas anteriores. Pero hubo un tiempo de prueba o de incertidumbre. Y este es el tiempo en el que las ideas erróneas pueden ser plantadas en las mentes y pueden propagarse. Y entonces, el contexto todavía estaba allí muy firme en ellos. No hacía mucho que habían salido de Egipto y se habían completamente involucrado, muchos de ellos, en la idolatría y en cómo hacían las cosas los egipcios. Habían practicado esas cosas, habían practicado malas ideas mundanas de Egipto y hábitos también, y no se habían deshecho de todo eso. No estaba fuera de ellos todavía por completo, y teníamos que tener cuidado con eso también nosotros. El contexto. ¿Qué tipo de personas éramos nosotros antes de profesar al Señor? Antes de tener conversión. Satanás nos ha tentado volver a hábitos de antiguos y formas de pensar antiguas. El contexto se manifestó. Y sobre todo eso, claramente, y esto fue una falla con los hijos de Israel, que se repitió varias veces, ellos claramente querían un Dios que pudiesen ver. Querían sensaciones, querían cosas que pudiesen ver y escuchar y tocar. Y tener contacto de forma terrenal con ese supuesto Dios. Es lo que ellos anhelaban. No querían el camino de la fe. No querían un Dios que no pudiese ser visto. Dios les dio, debido a que Dios es invisible, les dio señales, muestras. Les dio la nube, el pilar de nube que les guiaba de día, el pilar de fuego que les guiaba de noche, y el maná del cielo y los milagros, demasiados milagros. Pero esto no fue suficiente para ellos. Querían dioses que pudiesen ver. Querían dioses alternativos por otra razón, porque con los ídolos no hay ninguna obligación moral. Los ídolos son dioses inventados por los seres humanos, no son santos, son dioses que permiten y promueven todo tipo de mal comportamiento moral, y entonces las personas prefieren dioses que no tienen estándares sobre ellos, que no requieren nada de ellos. Aquel Dios único, verdadero, a quien Moisés representaba y a quien Moisés proclamaba, no era popular con muchos de ellos debido a su ley y sus mandamientos. Así que, no estando Moisés allí, estaban listos para buscar algo que pudiesen ver. Y todo eso pasa hoy en día. Incluso entre creyentes bíblicos evangélicos dicen, danos algo que podamos ver. Vamos a aferrarnos al Dios vivo, al Dios viviente, y a la Biblia, y a su revelación, y a las doctrinas, pero todavía queremos cosas que podamos ver. Danos espectáculo. Danos cosas de las cuales podamos sorprendernos y maravillarnos. Danos entretenimiento, instrumentos, bandas, cosas en las cuales podamos tener placer, cosas físicas, cosas terrenales. Y en cierto sentido, no es a tal extremo como los hijos de Israel, como ellos hicieron, pero vamos camino para allá. No se tiene satisfacción con las cosas espirituales hoy en día, se quieren cosas mundanas, se quiere tener espectáculo y sensaciones, o cosas así. Y todo esto estaba detrás de las acciones de los hijos de Israel. Y tengo que avanzar. Pero esto se repite en la historia de los creyentes bíblicos. En tiempos de reforma, Dios ha obrado de forma tan poderosa que las personas, la mayoría de las personas en diferentes villas, miles en muchos pueblos, han sido conmovidos para las doctrinas de la salvación y se han vuelto al Señor y sinceramente han encontrado a Cristo y la vida nueva que Él da. Y debido a las grandes multitudes, se hace como una convención social el creer estas cosas y el aceptarlas. Entonces hay muchas personas que vienen a las iglesias, incluso en tiempos de reforma, que verdaderamente no tienen una experiencia personal de la salvación. No caminan con Cristo. Y sus gustos quieren satisfacer. Y quieren clamor y todo tipo de cosas que pasen en las iglesias. Todo lo que satisfaga sus gustos materiales y carnales. Entonces las iglesias tienen que tener cuidado con eso. Y ha habido grupos de personas, de iglesias, que han sido arruinadas porque se rinden a gustos carnales de los incrédulos. Y claro que aquí solamente una minoría de los hijos de Israel tenían una relación personal con Dios. Solamente la minoría habían sido verdaderamente convertidos. Así que había esa gran presión en esa multitud mezclada de tener una satisfacción terrenal y de volver a los antiguos caminos. Y eso sucede incluso en el avivamiento. Los predicadores de avivamiento frecuentemente se quejan en siglos pasados, o se quejaron, que a pesar de todas las cosas maravillosas que vienen con una poderosa obra del Espíritu de Dios, a pesar de ello, los falsos convertidos usualmente entran entre los verdaderos convertidos a la iglesia. Así que la tarea de guardar la iglesia pura no es fácil. Y claro que a medida que pasa el tiempo, esas personas quieren establecer sus gustos terrenales, introducir cosas que están prohibidas por Dios y que no le agradan a Dios. Y en estos días lo vemos con evangelicalismo superficial, donde el evangelio casi nunca es predicado, solamente hasta cierto grado, limitado. Y lo vemos incluso con personas que profesan ser reformados, cómo adoptan ellos música mundana y entretenimiento, métodos, etc. Las doctrinas están allí, las personas pueden ser salvas por la gracia de Dios, pero de verdad, ¿cuántos? ¿Cuántos verdaderamente son salvos cuando hay tanta mundanalidad? Y cuando hay tanto de lo que es el equivalente moderno de la idolatría, incluso en ideas sanas. Así que aprendemos de estas cosas. En casi inmediatamente, muy rápidamente, la mayoría de los inconversos, aquellos que no tenían ninguna profundidad de gusto espiritual, estaban ahí molestando a los hijos de Israel y estaban saliéndose con la suya y estaban causando todas estas dificultades. Vamos, por ejemplo, al versículo 6, donde dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y la palabra que se traduce aquí, regocijarse, literalmente significa reírse. Pero es un término bastante amplio en su uso. Y significa una diversidad de cosas, pero reírse solamente por placer personal. Bueno, reírse es una cosa maravillosa, es un don de Dios, pero esta era su prioridad, el pasársela bien solamente. Esta palabra se utiliza también para tener un bailoteo sucio, bailoteo lujurioso, bailoteo lascivo, sensual. Querían placeres sensuales, solamente disfrutar las cosas mundanas, de forma licenciosa, de forma sensual, de forma libertina. La idolatría que habían adoptado les había librado a hacer lo que quisieran. No tenía ninguna obligación moral. No se tiene obligación moral con un Dios que uno hace. Y el versículo 7 nos dice que se habían corrompido. Esas son las palabras que Dios le dijo a Moisés: se han corrompido, han decaído, la ruina se ha establecido. Eso es literalmente lo que significa este versículo 8. Pronto se han apartado del camino, han rechazado las cosas y se han apartado del camino de Dios y los estándares de Dios. Y versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Cerviz. Bueno, aquí tenemos dos palabras hebreas, densos o duros, en la parte trasera del cuello. Duros de cerviz, lo que significa es que no se postran, son orgullosos. Y el sentido es el siguiente: la gran mayoría de las personas no deseaban tener enseñanza, no se humillaban ante Dios, no estaban abiertos a las enseñanzas de Dios. Aceptaban esas enseñanzas tal vez, e incluso habían hecho una gran promesa de que servirán al Señor y que estarán firmes por Él, pero en sus corazones no querían adoptar esos caminos de Dios, no les gustaban esos caminos, no los querían, no querían amoldarse a los caminos de Dios, no querían recibir enseñanza, eran rebeldes. Una de las grandes marcas de la gracia cuando venimos a Cristo es que, a pesar de que hayamos sido muy tercos y orgullosos y no quisiéramos recibir enseñanza de nadie, hay una gran obra dentro de nosotros y se nos hace tener aptitud para recibir enseñanza. La palabra nos toca, nos conmueve. Ahora estamos abiertos ante la palabra. La palabra es nuestra autoridad. Si un predicador, un amigo cristiano, nos dice algo que queremos resistir y nos dice: mira, está aquí en la palabra de Dios, pues esa es una gran diferencia, porque la gracia nos ha abierto y nos hace desear responder a la palabra del Dios viviente. Pero aquellas personas no querían. Así que Dios les llama duros de cerviz, que significa que no querían recibir enseñanza, no querían cambiar sus caminos, eran tercos, etc. Entonces es una marca de gracia el ser lo opuesto a esto, y ellos no querían recibir enseñanza. Y les explico, versículo también 19, en donde también se nos dice que Moisés viene, ve las danzas y el becerro, y él tuvo gran indignación. Vamos a mencionar esto en el versículo 25. Cuando Moisés vio que las personas estaban en desenfreno porque Aarón les había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. El significado de esto que dice que estaban en desenfreno, la Reina Valera de Antigua dice estaban despojados, estaban expuestos. Así que, o estaban en un estado vergonzoso de estar casi desnudos con con este baile lascivo, y algunas personas piensan que se refiere al hecho de que se habían quitado sus joyas para poder hacer el becerro de fundición. Pero el sentido natural del hebreo es que tenían ese baile lascivo con lasciva, lujurioso. Y así es el declive que había entre las personas. Y ahora quiero ver las ilustraciones que tenemos de un liderazgo diferente, el contraste entre dos líderes. Primero Aarón, y la respuesta de Aarón a todo esto es lamentable. Cuando las personas vieron que Moisés, versículo 1, tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Tiene que haber sido una confrontación atemorizante con toda la muchedumbre allí y sus líderes. Y le dijeron de una forma como de orden: levántate, levántate, haznos dioses, en plural, noten eso, en plural, que vayan delante de nosotros. Y la respuesta de Aarón no es una buena respuesta, para decirlo de una forma amable. Y Aarón les dijo que se quitaran los pendientes de oro. Y ustedes saben, conocen la narrativa. Dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas, y les hizo un becerro de fundición. Y es interesante que se nos dice que Aarón les dijo que apartasen los zarcillos. Tiene muchas cosas de oro, y él tiene que manejarles con cuidado. Incluso al rendirse ante lo que ellos querían, él no les pediría demasiado, porque no le iban a obedecer y habría mayores problemas para él. Así que pide simplemente una cosa de entre todo su arsenal de oro que tenían y riquezas. Como esto es lo que parece, pero a medida que avanza la narrativa, nos preguntamos por qué Aarón se rindió a esto. Y lo sorprendente es que Aarón todavía no sabía, pero él es el sumo sacerdote designado por Dios. Él es aquel a quien Dios ha señalado con su familia, después de él y su descendencia, para que fuese la tribu sacerdotal. Él tendría este gran honor. Y aquí tenemos a Aarón cuando estaba a cargo y se rinde ante la idolatría. Entre todas las cosas, idolatría. Bueno, ¿cuál fue el problema con él? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? Algunos dicen: bueno, fue tomado por sorpresa por completo. Bueno, tal vez podemos tener un poco de entendimiento. Creo que todos hemos hecho cosas que no queríamos hacer, porque fuimos tomados por sorpresa, por lo que se nos pedía o se nos requería, y casi un instante después nos arrepentimos de ello, y tal vez tuvo temor, porque era una situación que le atemorizó. Las personas estaban completamente determinadas a ello, así que bueno, tenemos un poco de, tal vez le podemos entender un poco, pero bueno, hay cierta tradición judía, pero no necesitamos creer que era verdad. Pero se nos dice que la razón por la cual Ur desaparece de las páginas de las escrituras de aquí en adelante, acuérdense que él había ayudado a Aarón para levantar las manos de Moisés en la batalla en contra de los de Amalek, para mantener la actitud de Moisés de oración. Y él ayudaba a Aarón. Y mo cuando Moisés estaba ausente en su audiencia con Dios en el monte Sinaí. Y aún así ya no se dice nada de él después de la escritura, a no ser que se mencione relacionado con sus descendientes en pasajes posteriores. Pero se tiene esa tradición judía. Y aunque no se menciona en las escrituras, pero esa tradición judía dicen que él se resistió a que se hiciese el becerro de fundición, y entonces perdió su vida. Y estoy seguro que si eso fuera el caso, se mencionaría en las escrituras. Pero bueno, ese es el misterio de la desaparición de Ur, por alguna razón. Pero era una situación atemorizante. Y hay otro elemento aquí que es lamentable, verdaderamente, y es el siguiente: la sospecha de que Aarón intentó una estrategia. Y es la estrategia que se ha hecho tan popular entre los cristianos a través de los siglos. Y la estrategia que él intentó era la estrategia de la capitulación. La sospecha es que Aarón dijo, en este momento de presión, dijo: bueno, mi tarea es dar a las personas lo que quieren y hacer que parezca como lo que ellos deberían tener, tanto como yo pueda. Mi tarea es dar cabida a lo que me están pidiendo y aplacar a las personas y al mismo tiempo intentar hacer que honren al verdadero y único Dios hasta cierto punto. Y vamos a tener ambas cosas, uno al lado del otro, lo que ellos quieren y lo que Dios quiere. Y aquí está la evidencia de esto. Lo primero es, o la primera es que lo que Aarón hizo del oro fue un becerro de fundición. ¿Qué es eso? Lo que las personas esperaban tal vez es lo que tenían en Egipto, que sería un toro de oro, no un becerro de fundición. Y esta es la primera parte de la evidencia. Aarón no les hizo un toro, les hizo un toro pequeño, un becerro de fundición. No se rindió a todo lo que ellos querían. Ah, tal vez alguien diga, algún pastor, pero no he introducido la adoración contemporánea en mi iglesia. Tan solo estoy escogiendo lo mejor de las canciones contemporáneas, algunas cosas solamente. Esta política llega ahí, hasta el tiempo de Aarón, empieza allí. No les hizo un toro, sino un becerro. Pero hay un problema con el becerro. Aun si solamente era una décima de la parte del tamaño de un toro, es todavía un ídolo. Todavía era prohibido, todavía era un pecado. El tamaño no importaba. Y después otra cosa, ellos demandaron dioses. Y Aarón les hizo solamente un dios. Solo uno. Él pensó que estaba apegándose a la verdad. Un dios. Es nuestro mensaje. Les haré solamente un dios. No muchos dioses, que es como hacían los egipcios y es lo que ellos quieren, sino un dios. Pero ese dios, ese era todavía un ídolo, una abominación, una ofensa, era prohibido. Y podemos ver cómo se utiliza la estrategia de la transigencia. Muy frecuentemente escuchamos, ¿qué estás haciendo en esa iglesia católica? Tal vez le preguntamos a alguien que ha sido salvo. Y dicen, bueno, cierro mis oídos cuando el sacerdote dice cosas que están en contra de la Biblia. Y solamente recojo los pedacitos de piedad en la liturgia y cosas así. Bueno, un ídolo, o este becerro de oro, todavía es un ídolo, todavía está mal. Y entonces, eso es lo que pasó ahí con Aarón, la evidencia en contra de él. Ahí tenemos el becerro de fundición. Y Aarón se dice a sí mismo, esta es una abominación en contra del Señor. Lo que yo haré para poner las cosas bien es poner un altar delante de eso. Entonces ahora el altar toma precedencia y se pone delante del becerro de fundición. Pero el becerro de fundición todavía estaba ahí. Y es un ídolo. Y es idolatría, es una cosa idólatra. La política, la estrategia de la transigencia no funciona. Está mal. El pecado, aquello que es ofensivo a Dios, está todavía ahí. Y dice, voy a glorificar a Dios entre todo este caos. Y eso es lo que las personas hacen hoy en día. Se introduce el mundo a la iglesia. Dicen, todavía predico el Evangelio, dice alguno tal vez. Y todavía predico los 5 puntos del calvinismo. Pero lo que Dios odia ha sido adoptado en la iglesia, lo que es ofensivo a Dios. Y no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Y después hizo otras cosas también. Hizo un festival, un festín. Aarón tomó la tarea de tener la autoridad de decretar un festín, una fiesta. Solamente Dios podía hacer eso. Buscó tener una verdadera adoración a través de en un contexto pecaminoso. Y esto creo yo que sin lugar a dudas lo que estaba intentando hacer Aarón. Estaba intentando tener algo de Dios en esta situación cuando tendría que haberse opuesto a ello firmemente y haber regañado a las personas, pero no lo hizo. Bueno, no es bueno lo que hizo Aarón. Y Dios le retiró su designación de ser sumo sacerdote, no. Pero yo creo que Aarón se humilló ante el Señor a través de esta terrible falla y se dio cuenta de su maldad y su necedad y su debilidad y se arrepintió. Pero bueno, esto es lo que vemos aquí en la transigencia de Aarón. El comienzo de esta tendencia famosa, esta estrategia evangélica de la transigencia. el ajustarse a lo que está mal e intentar tener también lo que es correcto, a la par. Pero fue un desastre, un dios miniatura, un altar delante de ese toro miniatura, un festín al verdadero dios, porque se proclama la fiesta para Jehová. Y las personas se dejaron llevar y dijeron, ok, tenemos nuestra imagen. Tenemos nuestro becerro de fundición, tendremos ambas cosas. Tendremos al único Dios verdadero, tendremos al becerro, tendremos ambas cosas al mismo tiempo. Toda esta estrategia de la transigencia, lo que logró fue enseñarle a las personas cómo ser hipócritas y cómo creer dos cosas opuestas al mismo tiempo. Eso es lo único que logró. Fue una tragedia. Las personas no tuvieron su regaño merecido, no fueron corregidas, el Señor fue desobedecido, ridiculizado, y las personas aprendieron la hipocresía. Y Aarón fue retado, versículo 21. Moisés le dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Te han amenazado? ¿Pusieron una lanza en tu cabeza que has traído sobre él tan grande pecado? Versículo 21, fue retado. Vean estas palabras. Estas palabras para cualquiera que sea un pastor, diácono, anciano, un oficial en la iglesia de Cristo. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Los líderes son responsables cuando se introduce el pecado a la iglesia y no hacen nada al respecto. Y no persuaden o razonan con las personas. Ellos o a ellos, se habla de ellos, se dice que ellos traen un gran pecado sobre las personas. Hace tiempo alguien me mostró una página de internet de un hombre que parecía ser un anciano, o que parece ser un anciano en una iglesia. No les digo de quién hablo. Y estaban interesados en esta página porque este hombre parecía tener buenos gustos. Y decía en su blog cómo le iba a diferentes reuniones en su grupo de iglesias en el área donde estaba, y cómo él se molestaba porque veía tambores en las reuniones de estas iglesias y todo tipo de cosas, y él parecía tener gustos bíblicos buenos, pero al mismo tiempo había muchos otros comentarios en este blog que decían, pero estas personas que se quejaban al respecto de esto o predicaban en contra de esto o advertían en contra de esto, ellos, en su forma, no son tolerables porque molestan la paz de Dios. Y a pesar de lo que esté sucediendo, lo correcto es que todos estemos juntos. Bueno, entonces, él enseñaba de Dios en años pasados y entendía lo que era correcto y erróneo. Pero no quería regañar a nadie, no quería censurar nada y no quería ver nada censurado de esas cosas erróneas. Y él pensaba, esté bien o esté mal, todos podemos estar juntos porque al final del día todo es para la gloria de Dios. Esa es la estrategia de Aarón. De vuelta. Eso está en los líderes de las iglesias, ancianos y diáconos. Por eso las iglesias empeoran y las cosas malas no son retadas y purgadas. Por eso las cosas salen mal. Es una estrategia terrible. Y en última instancia es en contra del Señor. Así que aquí tenemos el desastre de Aarón. Cuando fue retado, prácticamente dice, ¡ay, me dejé llevar! El becerro de fundición sucedió de pronto. De pronto estaba por ahí. Le tiene que haber tomado bastante tiempo hacerlo, de hecho. Tiene que haber tenido quien le ayudase, gente hábil para eso. Tenía que haber sido hecho. Y dice, ah, pasó de pronto. No sabía cómo explicar lo que había sucedido. Su integridad había sido estirada hasta el límite mismo y probablemente más allá de ello se dejó llevar. Pero era responsable de remover. Él es responsable de haber removido los límites morales de las personas porque nunca los retó. Y ahora veamos el contraste con Moisés, versículo 7, lo que Dios le anuncia a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. Esta audiencia gloriosa había terminado. Esa experiencia maravillosa que Moisés había tenido de escuchar la voz de Dios. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y la queja de Dios es hecha, Y Moisés, a él se le dice respecto del becerro de fundición en la alabanza de tal ídolo, y como sus ídolos, no Aarón, les han dicho, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto, versículo 8 al final. Y el Señor Dios le dijo a Moisés, versículo 9, Jehová dijo a Moisés, este es un pueblo de dura cerviz. Y versículo 10, a veces confunde a las personas. Ahora pues, dice Dios, déjame. Es como decir, déjame, solo es una construcción extraña. Es una invitación que Dios le da a Moisés de que no interceda por el pueblo. Y al mismo tiempo, es una invitación que Dios le da a Moisés de que interceda por el pueblo. ¿Me explico? Dios aparentemente le dice a Moisés, déjame solo. Déjame solo, Moisés. Moisés, su deber, su tarea, su deseo, cuando escucha respecto de estas terribles nuevas, de este terrible pecado y transigencia, su postura, su deber, su deber era clamar por las personas, interceder por ellas. Y Dios dice, puedes dejarme en paz. Puedes dejarme en paz, Moisés. Puedes dejarme solo. No me digas nada si no quieres al respecto de esto. De modo que mi ira en ellos se encienda y los consuma. Y más aún, si tú no intercedes y no clamas mi santo nombre, si me dejas en paz, si me dejas solo, y dejas que estas personas se enfrenten lo que justamente merecen, no te preocupes, Moisés. Yo transferiré la bendición para ti y haré de ti una gran nación, aun si borro de la faz de la tierra a todos los demás. Así que Moisés, a él casi se le da la opción de que ya no tenga que seguir llevando a cabo su deber de interceder por el pueblo. Dios le dice a él, no lo pondré en contra tuya, su pecado es muy grande. Si tú quieres, puedes ser librado de tu deber y dejarme solo. Y yo les castigaré y tú serás recompensado. A pesar de que todos ellos tengan que desaparecer, tú serás bendecido y serás recompensado con tu familia y tu descendencia. Esa es la invitación de Dios para Moisés. Moisés no toma la opción. Moisés no se quita de su puesto, él se apega a su deber y clama ante Dios, suplica, a pesar de que Dios le ha invitado a no hacerlo. Ese es el sentido de este versículo, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y razonó con él y clamó al Señor. Y en este versículo 11, 12 y 13, en estos versículos, Moisés clama, suplica la gracia de Dios, pero Señor, dice él, siempre fueron pecadores. Se darán cuenta que no estoy citando sus palabras, pero en efecto dice, siempre fueron pecadores y fue por gracia que tú les sacaste de Egipto. Fue misericordia y amabilidad y gracia tan solo. ¿Acaso no puedes continuar exhibiendo esta gran misericordia y amabilidad para con ellos, a pesar de que no la merecen? Entonces, la primera razón que utiliza Moisés para suplicar a favor de las personas es que Dios de forma majestuosa y maravillosa ejercite su gracia. Y la segunda razón que utiliza es la siguiente. El honor de Dios. ¿Qué dirán los egipcios si el pueblo es destruido ahora a pesar de que lo merecen? Les dará la oportunidad de que puedan criticar y menospreciar al único Dios vivo y verdadero. Señor, sé fiel a las promesas de los patriarcas que les hiciste a ellos cuando dijiste que sus descendientes serían guardados hasta que viniese el Redentor y que les darías una tierra para poder vivir. Y entonces Moisés clama por la gracia de Dios, suplica que se guarde el honor de Dios, y suplica que Dios ejercite su fidelidad a sus promesas, y Dios permite que Moisés prevalezca sobre él. Dios sabía lo que iba a hacer desde antes de la fundación del mundo, recuerden eso. Y mucho que vemos aquí en este pasaje de la Escritura es acomodado para nuestro débil y pequeño entendimiento humano, pero está lleno de promesas. ¿Quieres decir tú, pastor, que puedo ir ante Dios? Es mi llamado como cristiano y puedo clamar por los pedidos a mi alrededor y puedo suplicar usando estos argumentos, oh Señor, nada es merecido, Señor. Pero exhibe y ejercita tu suprema gracia, misericordia y bondad. Oh Señor, incluso en estos días de intenso ateísmo, libra, Señor, a los adultos y también a los pequeñitos, Señor, y a los adolescentes, líbrales del poder y las fuerzas de Satanás y de este mundo, para mantener el honor de Cristo y la gloria de su nombre. Y este tercer argumento. Y oh Señor, exhibe tu fidelidad al Evangelio. Las Escrituras prometen que si predicamos el Evangelio, habrá frutos. En diferente escala, en diferentes lugares, a diferentes tiempos, pero siempre habrá fruto. Entonces, clamemos las promesas de Dios y su fidelidad. Y Moisés, a pesar de que estas personas habían rechazado a Dios y habían rechazado a él también, no toma la oportunidad, Moisés, de bajarse de su puesto, sino que continúa clamando por ellos. Y así nosotros también tenemos que hacer, tenemos que tener nuestra motivación de que oremos. Hay que recordar los terrores del infierno que esperan a las personas y recordar las bendiciones que representa la conversión y la vida en el cielo. Hay que recordar la bondad de Dios. Aquí Moisés está en la cúspide de un tipo de Cristo, representando a Cristo, mostrando a Cristo, ejemplificando a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Bajó del cielo y sufrió la cruz del Calvario por generaciones de personas que le habían odiado. Su grande amor y misericordia y bondad. Y entonces Moisés es un pequeño tipo de Cristo. Clama, suplica, incluso por sus enemigos, podríamos decirlo así. Y Él es un ejemplo para con nosotros, para nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Siempre debemos ejercitar un ministerio de intercesión y suplicar por otros. Moisés se levanta mucho más alto que Aarón en esta situación en particular. Y quiero cerrar con lo siguiente. Aquí en el versículo 26. Moisés bajó del monte, él mismo vio el caos y vio el baile con lasciva y lujuria, su comportamiento de las personas y su indignación fue levantada. Algunas personas dicen, Moisés perdió los estribos, perdió el control y rompió las tablas de la ley, que eran la palabra de Dios y no tendría que haberlo hecho. Pero no fue así. Eso fue algo intencional. Eso obviamente era del Señor. Era Dios que le llevó a hacer eso, alguien pensaría. Porque estas eran las tablas del pacto y las personas habían roto el pacto. Y esta es la ayuda visual. El pacto es roto por vosotros, por vuestro comportamiento, diría Dios. Y entonces Moisés, o nosotros, que deberíamos tener una indignación como la de Moisés cuando vemos las cosas que están mal, como ese hombre con su blog, con su página de internet, solamente de forma moderada, indignado ante cosas terribles que estaban siendo hechas en las iglesias de Cristo, solamente con una indignación moderada. Ah, puedo vivir con ello, no rompamos la paz. No, la indignación de Moisés, la ira de Moisés era el reflejo de la mismísima indignación e ira de Dios. Y necesitamos mucho más pastores y personas y oficiales de iglesia que no son hombres indignados en sí mismos por naturaleza, sino que en el sentido más puro de la palabra tengan una indignación profunda ante el pecado y ante las cosas erróneas y malas y pecaminosas que se hacen en contra de Dios. Todo esto encomienda a Moisés, pero el versículo 26, aquí terminaría yo, aquí termino yo. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Hay lados, queridos amigos, hay partidos, hay diferentes posturas. Esta es la batalla por las almas, diferentes campamentos. Esta es la obra de Cristo que está sacando a un pueblo del mundo, que les está sacando del mundo, del lado del mundo, al lado del Señor. que les está sacando del reino de este mundo y les está llevando al reino de Dios. Es una lucha, una batalla, y hay lugares, hay lados que tomar, y no podemos tener un pie de cada lado. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Es un clamor de la batalla que hace eco a través de los siglos, y vemos la terrible estrategia de Aarón, que tiene grandes personas que le apoyan incluso hoy en día y dicen, escúchame hoy en día predicando lo correcto y permitiendo el error y al mismo tiempo. Escúchame viendo cómo tengo las doctrinas correctas pero la ética mal. Esa es la estrategia del momento. La estrategia nunca ha sido tan aplicada a gran escala como sucede hoy en día en las iglesias de Cristo. Y Moisés... se da cuenta que la mayoría de los levitas no se habían involucrado en ese comportamiento, ni habían participado en ello, a pesar de que la cabeza de la familia sí se había involucrado en ello, ellos no. Y estuvieron con Moisés. Y diferentes personas tuvieron que perecer, no voy a mencionar los versículos ahora, pero a veces confunde a las personas, les atribula. Bueno, había 600.000 hombres y 300.000 perecieron. Fueron ejecutados a través de la espada. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué 300.000 murieron? Cuando Dios dio esa orden. Bueno, ustedes notarán que los versículos dicen las personas que estaban en las calles. Así que probablemente la explicación de la muerte de tan solo 300.000, de entre 600.000 hombres, de entre 2 millones de personas que eran en total, es que esos 300.000 hombres, incluso después de que volvió Moisés y se llamó a las personas a que tuvieran orden, ellos siguieron con sus bailes lujuriosos, ellos no se detuvieron, no se arrepintieron, no se avergonzaron, todavía estaban defendiendo que podían tener y continuar en su pecado. Ellos fueron las personas que murieron. Los otros, la mayoría, se habían retirado en vergüenza a sus hogares. Y Dios, en vez de ejecutarles a todos, envió una plaga para enseñarles una lección. Porque muy grande había sido su pecado, pero la enseñanza, la lección de esto es la misericordia del Señor. Me explico, porque solamente 300.000, a pesar de la plaga, murieron. Y los demás, 1.700.000 personas fueron perdonados. Y se les dio promesas a través de Moisés de ser bendecidos, si dejaban de lado ese comportamiento que habían tenido. ¡Qué ilustración, queridos amigos! ¿Qué estaba detrás de la rebelión? El mundo, Egipto, todavía estaba en sus corazones. ¿Quiénes eran los dos líderes, Aarón y Moisés? ¿Cuán diferentes fueron sus políticas? Uno adoptó el pecado y el otro lo regañó. Eso es como Dios lo quería. Y de ahí vemos este clamor que tiene que ser repetido en diferentes generaciones. ¿Quién está del lado del Señor? Y la verdadera conversión nos lleva a compromiso con Dios y dedicación para con Él y quemar nuestros ídolos, quemar la que representa la vida mundana del pasado y una dedicación del ser a Cristo, nuestro Redentor, nuestro Señor.